Ser Podcast.
Como la para Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, que asoma la frontal, lo que ha hecho Kylian, remata, qué animal, qué animal, qué animal, gol, 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 señoras y señores, pasen y vean, la catedral se desmontera. Este es el show de Kylian Mbappé.
Que lleva animal el francés 16 en la de 32 en la liga, de los que ha hecho el Real Madrid, la mitad, Madrid, y 9 de 12 en Champions. O sea, 25 de 44. Está con un 5, o sea, el 57% de los goles que marca el Madrid son de Mbappé.
Tampoco ha sido para tanto. O sea, los jugadores del Atleti le dejaban pasar, ni uno le hacía ni nada. Es broma. Antes de que salte la gente,
me van a saltar.
Oye, tenemos el dato. Tenemos el jugador más en forma. Ahora mismo,
una cosa. Tenemos el dato de los goles Álvaro Benito comparado con Cristiano Ronaldo, que creo que lo tenías por ahí, para ver cómo. En un año natural, ¿quién tiene el récord de goles en el de Madrid? En un año natural.
Bueno, es que es
ahí
tremendo.
Ahí está, mira, ahí lo tienes.
Efectivamente, es algo que nos han ofrecido los compañeros de Dazón durante la retransmisión. El que más ha marcado en año natural fue Cristiano Ronaldo en el año 2013. Jugaba en el Real Madrid, 59 goles. A continuación, Cristiano Ronaldo, también cuando jugaba en el Real Madrid, 2012, 58 goles. El tercero, Cristiano Ronaldo, joder, también jugando en el Real Madrid, 2014, 56 goles. Cuarto, Kylian Mbappé. En este año 2025, 55 goles. Es decir, está a 4 de la mejor marca de Cristiano y al Madrid le quedan 4 partidos. Si no me corrigen Romero y Herraez, digo en este año 2025,
Celta,
son
City.
Celta de Vigo, City, Alavés y Sevilla.
En 4 partidos sí, tiene que hacer 4 para igualar a la mejor marca.
Perdona, ¿hablas en total o en liga?
Año natural.
No, en total, en total.
Año natural. En total, año natural.
Pues queda un partido más, porque lo que no sé si lo jugará Kylian Mbappé, queda uno de Copa del Rey, ¿no?
Cierto. Eso es.
Claro.
Cierto, cierto.
No
creo que la Copa del Rey son
4.
Bueno, día 17.
Si está empatado a 1, igual sí.
Sí.
Lo que no creo que lo juegue, pero ya, quedan 4
sí,
más
quedan
el de Copa 4
más el de Copa 5 y le quedan 4 goles. Bueno,
y lo mejor, sí, y lo mejor, Manu, sí, es que se entiende muy bien con Vinicius. A mí me parece un buen dato para el Real Madrid. Creo que el pasado año esto no lo vimos, o sea, no que no se pasara en el balón, pero que no había esa conexión que hay este año. Y Kylian Mbappé quiere hacer partícipe a Vinicius y Vinicius quiere que Mbappé siga marcando goles. Y esos dos egos, que son dos empresas y dos grandísimos jugadores que se lleven bien, creo que es una gran noticia para el Real Madrid. Hoy, en la bocana de vestuarios, en el descanso, no paraban de hablar. Y eso me parece que es, como digo, muy, muy buena noticia. Y sobre eso le hemos preguntado a Xabi Alonso y ha dicho esto.
Kylian está en un muy buen momento, ¿no? Hoy ha vuelto a meter dos goles, dos golazos. Y luego la movilidad que han tenido, la conexión con Vini ha sido muy buena. El equipo ha salido desde el primer minuto a jugar, a ganar el partido, con buena concentración, con buena intensidad, con muy buen ritmo. Y era un momento importante, después de 3 empates fuera de casa, para volver a ganar fuera y el domingo volvemos a casa.
Pues arranca lo Ronaldo el gordito, cuando el defensa quiere llegar, aunque esté lento Vivian y esté Laporte, que, bueno, pues impotente con esa zancada, los tres primeras zancadas de Kylian Mbappé, pues saca 2 metros al defensa rival, pero esa conexión con Vinicius y ese arranque a lo búfalo del futbolista francés, al Madrid le van a dar este año muchos, muchos puntos.
Y creo que es mérito este año de Vinicius, ¿eh? Porque el año pasado Vinicius era el niño bonito, llegó Mbappé, que era más guapo, dejó de ser el niño bonito del club y este año yo creo que ha asumido un poco su rol,
totalmente.
Sabe que no es la estrella de este equipo, por lo menos la principal estrella del equipo, y asume un rol diferente.
Bueno, yo creo que está claro que a partir de, bueno, lo que hemos visto del mejor Mbappé es con espacios y este cambio le va a favorecer. Aunque, como han dicho otros compañeros antes, vamos a esperar a que vengan otros equipos al Bernabéu y metan 2 líneas de 4 en la frontal del área y ahí Mbappé va a seguir sufriendo lo mismo que sufría. Ahora, ante equipos que echen la línea de defensa arriba, con el nuevo sistema del Real Madrid, que es estar atrás y salir en largo, vamos a ver más goles como este de Mbappé, seguro.
Te digo una cosa, superar al mejor Cristiano Ronaldo de la historia del Real Madrid, son palabras mayores, ¿eh?
Si lo consigue. Alcanzó los 91.
Yo creo que está en ello, ¿eh? O sea, yo creo que el siguiente debate es si va a ser capaz de superar los números de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Y yo creo que no es ninguna locura.
Pero pulido además esto, con un matiz. En un año malo del Real Madrid. Sí, yo no me acuerdo de ese año. Yo no me acuerdo del año que dice Álvaro de 2013. La cantidad de goles. Claro, me acuerdo, no me acuerdo, pero es evidente que yo creo que el Madrid tenía mejor equipo y Cristiano Ronaldo, o sea, Kylian Mbappé.
Sí, Cristiano Ronaldo acompañaba la buena sintonía del equipo.
Yo sé que el año pasado mucha gente dijo, no, es que ha metido un montón de goles. A mí me parece que Mbappé ha venido para hacer más lo de este año que lo del año pasado, porque goles en partidos perdidos del Campeonato Nacional de Liga tienen mérito, pero menos. Y creo que el mérito de esa cifra es que además, para mí, Mbappé no ha hecho ni mucho menos el año pasado el mejor año que pudo hacer en el Madrid. Pero ni mucho menos.
Sí, pero bueno, sí. que si no hay títulos, las cifras de los goles.
No, totalmente. Totalmente.
Julio, y que al final, perdona, Julio, cuando tú eres el mejor del mundo, y en la foto que sale hoy Mbappé es el mejor del mundo, estás invitado a hacer estas cifras como las hizo Messi, que alcanzó en un año natural 91 goles.
91, sí.
Aquí estamos hablando, creo que, de 50 y pico.
59.
Que Messi llegó 91, ¿por qué? Porque también era el mejor del mundo. Bueno, pues es lo que se les exige.
¿Y el mejor año de Cristiano fueron 59? ¿Un año natural?
No lo sé.
Tan lejos de la marca. O sea, me refiero, en aquellos años en los que estaban tan parejos Messi y Cristiano, 59 de Cristiano el mejor año y 91 Messi. Me parece que hay
mucho. Suena raro eso, ¿no?
A mí, por eso digo, me suena un poco. A ver si.
Pero a lo que te iba a confirmar, es que al final. Oye,
no dudo de los datos de Dazón, por Dios, pero que a ver si van a ser, como decía Romero, en Liga. Porque me extraña 91 de Messi, su mejor año, y que el mejor de Cristiano fuera 59.
Igual a Messi los de Dazón le han sumado los entrenamientos o algo.
Decía Julio.
Que hay que ser muy bueno para pasar de tu peor momento en San Mamés, precisamente, a tu mejor momento en un corto espacio de tiempo. Solo está reservado para las superestrellas. Y Mbappé está demostrando que es una superestrella. Porque en ese estadio donde hoy ha hecho una actuación increíble, confesó que estaba en su momento peor. Y de eso no hace tanto, ¿eh? O sea, ha sido capaz de revertir completamente la situación en un corto espacio de tiempo. Está solo para los
Elegidos. Yo juraría que esos 59 son en Liga.
Yo estoy leyendo aquí 69 en 2013.
Mira, me apunta Jorge Escorial que lo de Cristiano, los goles de Cristiano son sin contar selección. Los 91 de Messi en su día son contando también la selección argentina.
Vale, pero los 59 son de todas las competiciones, entonces.
Efectivamente.
De Cristiano, digo, de ese año, el mejor año de Cristiano.
Sin contar selección.
Vale, pero Champions, Liga, eso Copa…
Me apunta Escorial, los datos de Dazón se refieren a solo en el Real Madrid.
Pues marcó…
Solo en el Real Madrid, por ejemplo, Kylian Mbappé.
¿Cuándo metió Messi con la selección?
Eso te iba a decir, ¿metió 30 o 40 goles?
Dile a Escorial que le pegue otra vuelta.
A ver, venga. Oye, si hay que quitarle ese registro a Messi, se le quita. Para eso está.
Mira, tengo yo aquí goles con…
Santiago de Vega, central de datos.
Goles con el Barça 79 y con la selección argentina 12.
Vale,
pero yo sí,
79-12.
Pero yo lo que te iba, Manu, es que, oye,
lo digo porque más de un año el Pichichi, cuando estaban Cristiano y Messi, perdona esta tontería, que estamos dándole vueltas a un dato, pero más de un año cuando estaban Cristiano y Messi, acababan el Pichichi con 40. Entonces, 40 de ahí a 59. No hay tanta, que si cuentas el inicio de la siguiente liga, ¿verdad? Bueno, me extraña tanta diferencia entre Messi y Cristiano en su top, los dos. Ahora, pero bueno, sin más. Tenemos que irnos a Washington. Íñigo Martínez en Bilbao, que estamos aquí hablando que si el Atleti ha estado flojo, lo dice Iago de Vega, que no es sospechoso, lo ha dicho Garrido, lo ha dicho Iturralde. Tú, lo ha dicho Rafa Alcorta, ¿tú qué dirías del partido de hoy del Atleti Bilbao?
Que se han juntado el hambre y las ganas de comer, que decía mi abuela. El peor Athletic, porque no está bien, no, la temporada no está siendo buena. Arrancó muy bien, con 3 partidos, 3 victorias, pero luego el Athletic está mostrando las costuras, yo creo que fundamentalmente por los hombres importantes que tiene de baja y luego por el desgaste también de la Champions. Y eso frente a un Real Madrid que ha sido, bueno, pues según habéis comentado todos, el mejor de la temporada. Valverde se ha tenido que rendir a la evidencia y, bueno, pues primero a Mbappé, a maravillas de hablado de este jugador, y luego ha dicho que, bueno, pues que el Madrid, y escúchale, ha sido muy superior y que ante eso, pues, ¿qué vas a hacer?
Efectivamente, el Madrid ha sido mejor que nosotros, nos ha ganado y, bueno, tenemos que jugar otro partido en 3 días y nos tenemos que levantar. Obviamente no queríamos este resultado, tenemos que reconocer los méritos del rival y ya está.
Tenemos que jugar un partido en 3 días, ojo, el Atlético Madrid este sábado, y en 7 otro, el Paris Saint Germain, los dos en San Mamés,
sí, fíjate que 3 visitas en San Mamés, Real Madrid, Atlético Madrid y Paris Saint Germain.
Estaba la gente hasta desenchufadita que no le pitaba ni a Vinicius.
Y una imagen, exactamente.
Trazando la ecuación que se ha trazado en gran parte del programa de hoy, trazando esa ecuación, me imagino
por ejemplo, Iago, que el Atlético de Madrid el sábado tiene que ganar con la gorra en la Catedral, ¿no?
No, con la gorra no, pero para mí es favorito. Luego hay que demostrarlo, evidentemente, y los partidos se dan como se dan. Pero luego llega el Atlético de Madrid mucho mejor. Y para mí, que gane el Atlético de Madrid el sábado en la Catedral 0-2 no sería una sorpresa. Y
para mí una imagen que no suele ser muy habitual, Martínez, que es el público yéndose de San Mamés.
Sí.
Es que ha habido una imagen que han enfocado las escaleras y la gente yéndose en riada de San Mamés.
Desbandada.
Joroba, no, eso sí que no es habitual en San Mamés. Eso quiere decir
no es nada habitual,
que la gente no está muy contenta con lo que estaba viendo de su equipo, más allá de que, claro, te está metiendo tres el Madrid, además.
Claro, es que te está metido tres, te está pasando por encima y pues la gente se ha marchado bastante decepcionada. Pero bueno, yo conozco a este equipo, vosotros también lógicamente le conocéis y cuidado, que este equipo está mal, pero suele resurgir y a ver qué pasa en los próximos partidos. Pero sí es verdad que no está siendo el Atleti del año pasado. Repito, los tres mejores jugadores, dos no han jugado hoy. Bueno, Iñaki Williams, que se le echa muchísimo de menos. Fabián Sanzet, que no está como antes. Y luego Nico con la pubalgia. Y si le unes el desgaste tremendo de la Champions, porque pero tiene un fondo de armario este equipo tremendo, que Rego, Selton, que son chavales que todavía no están hechos.
Pero es que hoy Vivian y Laporte aparecían dos chavales también, al lado de Mbappé. Es que parecían dos juveniles.
Lleva una temporada que como se descuide se queda sin mundial.
Pero es que lo raro del Atleti es que te deja frío.
¿Quién, o sea, Vivian?
Eso no todo el Atleti te deja frío, ¿no? Sí, que eso es algo del Atleti, oye, puede tener errores, ¿no? No sé, delante del portero, la plantilla, todo lo que queramos, pero es un equipo que te transmite, ¿no? Y te deja absolutamente congelado, ¿no? A mí eso sí que me llama la atención. Y yo creo que está deseando de quitarse de medio la Champions, ¿eh? Que en el momento que esté fuera de la Champions no lo va a celebrar, evidentemente, pero creo que
centrarse en la Liga
Valverde y sobra claramente.
Lo ha demostrado Valverde desde el arranque de temporada, ¿eh? Las principales rotaciones las ha hecho en los partidos de Champions.
Totalmente.
Salvo al Carabaj, que dijo, bueno, este lo tengo en casa y más o menos lo puedo ganar, y lo sacó el partido 3-1. El resto son rotaciones, metiendo, vamos, la segunda línea, vamos.
Y del Madrid me gustaría decir también que Alexander-Arnold se parece un poco al Alexander-Arnold que fichó el Madrid, un poco o al menos, ¿no? Los centros, el balón parado, no pierde 10 balones por partido inútiles. Pero vamos a ver qué pasa.
Oye, por cierto, Javi, ¿los dos tocados? Sí. ¿Los dos lesionados?
Sí, lesionado.
Tren y Camavinga.
Lo de Camavinga parece menos, incluso iba a comparecer en zona mixta si era... Eso no se sabía si iba a ser Courtois o Camavinga, porque estaba mejor. Pruebas para el futbolista francés, y el que está peor es Trent Alexander-Arnold. Vamos a ver lo que hace, si deja Asensio o mete a Valverde, que ese va a ser otro tema el próximo domingo frente al Celta, y sobre todo el encuentro frente al City, donde yo creo que va a reservar a Rüdiger para ese encuentro, porque la entrada de Rüdiger, del alemán, ha dado otro aire a la defensa del Real Madrid.
Y porque enfrente estará Haaland. Julio, decías...
No, una duda que me la podéis despejar mañana en el Sanedrín presencial, porque nos vamos ya al sorteo del Mundial, pero ¿interpretamos como algo positivo que Xavi Alonso se haya plegado a lo que le han pedido los jugadores o negativo?
Digo, en el caso de Xavi Alonso,
es una duda que me queda, que mañana, si queréis, la podemos tratar.
Julio, te respondo. Me ha quedado la duda. Te lo respondo. En el caso de Xavi Alonso, sí, es un gran elogio. Hombre, si se tratara de Flick o del Cholo, ya sería una cosa. Claro. Otra cosa.
Bueno, por eso he dicho que la diferencia es que Hansi Flick ha dicho que mi forma de jugar es innegociable, y en el Madrid los jugadores también creo que han mostrado que su manera de jugar es esta. Y Xavi Alonso, pues igual está siendo inteligente y está diciendo, pues igual yo venía con la idea del Leverkusen, con lo que yo tenía allí, comparado con lo que tengo aquí, pues igual los jugadores también tienen su parte de razón. Veremos a ver, en ese equilibrio está la cosa.
Yo no digo ni positivo ni negativo, yo digo realista.
12:33, una menos en Canarias. Un abrazo, Martínez.
Hasta luego.
Hasta luego, Iño. Mañana en el Sanedrín presencial aquí todos, por supuesto, y también Axel Torres, que va a estar aquí mañana en vivo y en directo.
Hombre,
sí.
Qué grande,
Axel
Torres. Además, de verdad.
Hay polémica, seguro.
12:33, decía, una menos en Canarias, 6 menos en Washington, concretamente. En breve el sorteo del Mundial para conocer los rivales de España.
Cortamos, ¿vale?
Vale, Javi. Pero no es por el himno, ¿no? Si quieres, lo quito.
No, el respeto máximo.
Vale, vale.
No, no, es por el puerto de Somosierra.
Digo, si esto ha provocado mal rollo, quito el himno. Y
no, vale. Bueno, puedes preguntar. Hay más miembros del Sanedrín, en nuestro caso, por el puerto de Somosierra.
Vale, perfecto. Abrazo a los dos y que vaya bien lo que
te dé un top.
Vale.
Un abrazo.
Un abrazo, chao, Romero. Hasta luego, Errae. 12:34, 6:34 en Washington. Hola, Antón Meana, muy buenas.
Hombre.
Presente, Carreño, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo te ha recibido Donald Trump?
De pie cantando el himno, Meana.
Pues muy bien, una ciudad que me gusta mucho. La verdad que va a marcar mucho Donald Trump el sorteo del viernes. Ya nos avisan que hay que llegar con mucho tiempo de antelación, porque hora y media antes del sorteo, si no estás dentro, puede que no te dejen pasar después.
¿Con cuánto tiempo de antelación iría Romero a ese sorteo, crees?
No, yo pues igual que Romero, iríamos 7 horas antes. Yo en cuanto abren a las 8, pues a las 8 los primeros para adentro.
Sí, sí.
Escuela Antonio Romero, que nunca nos ha ido mal en la vida y la vamos a seguir a rajatabla. Hace frío, pero normal, porque estamos en diciembre. Hemos ido a visitar el Kennedy Center, que es el lugar donde va a ser, como digo, el sorteo el viernes a las 6 de la tarde. Había un panel de expertos de FIFA hablando y entre ellos Dunga, el capitán legendario de Brasil, que ha dicho que evidentemente para él Brasil favorita, pero que piensa que el mejor jugador del torneo va a ser Kylian Mbappé, la estrella del torneo. Y ya ha viajado con nosotros en el avión parte de la delegación de la Federación Española, que tiene que estar pendiente del sorteo y de luego elegir sede a partir del sábado para ver dónde España se queda a dormir y a entrenar durante la Copa del Mundo. Y a partir de mañana, Manu, llegan ya el resto de las delegaciones, seleccionadores, presidentes de federaciones para ver qué rivales evita España en el Bombo 2. Rivales complicados europeos como Croacia, como Suiza, está Marruecos, Colombia, Uruguay. En el 3, la más complicada es la Noruega de Haaland. Y luego en el 4, que es el más exótico, pendientes de las eliminatorias de playoff, tanto en UEFA como en el resto de confederaciones.
Bueno, mañana analizaremos con calma los posibles rivales y con Antón Meana nos contará la última hora y nos cuenta algún detalle más de lo que ha sido este primer día. ¿A qué hora has llegado, Antón?
He llegado a las 2 de la tarde, al descanso del Madrid.
Ajá, joder, pues ha sido llegar y ponerte ahí con el micrófono. Y junto a Antón Meana está la corresponsal de la cadena SER en Washington, Sara Canal. Hola, Sara, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pendiente de la vida de Donald Trump mañana, tarde y noche, no puede ser de otra manera. Y también pues la vida de Donald Trump le afecta, ¿y de qué manera, a este sorteo del Mundial y al propio Mundial, no, Sara?
Sí, sí, Trump tiene muchas ganas de celebrar todo esto. Él y Melania van a estar presentes en ese sorteo el viernes. Ya nos lo pusieron en agenda los periodistas este domingo. Y hoy ha sido curioso porque aquí en Washington nos ha dado una rueda de prensa en la persona que Trump ha elegido para dirigir al equipo de trabajo de la Casa Blanca, ¿no? Lo que ellos llaman el White House Task Force, para organizar todo lo que es el Mundial. Y no es, y es ni más ni menos que Andrew Giuliani. Os sonará Giuliani porque es hijo de eso, el exalcalde de Nueva York, férreo trumpista y además negacionista de las elecciones de 2020. Y bueno, para que un poco os hagáis una idea del tono, así nos ha dado la bienvenida hoy a los periodistas.
On behalf of the 45th and 47th president of the United States, it's an honor to welcome you to America as we prepare to host the largest sporting event in American, really world history, the 2026 FIFA World Cup.
Bueno, no sé si percibís el patriotismo aquí, ¿no? Sí. Welcome to America, ¿no? Ha dicho que es un honor darnos la bienvenida de parte del presidente Trump para el mayor evento deportivo en la historia de la humanidad, ha dicho. Y es que tampoco ha faltado el patriotismo, por ejemplo. Un detalle que a mí me ha llamado la atención es que una de las ciudades elegidas para jugar un partido es Filadelfia. Claro, en Filadelfia se firmó la Declaración de Independencia el 4 de julio del 76 y del 1776. Sí. Y Giuliani ha contado que básicamente para ese día, para el 4 de julio, que ya sabéis que aquí es el 4th of July, ¿no? Es un día que todo el mundo, todos los estadounidenses celebran, pues el 4 de julio se va a jugar un partido en el mismo sitio donde se firmó la declaración. Claro, es algo muy simbólico. Además, en 2026 se celebra también el 250 aniversario de la Fundación de Estados Unidos. E incluso Giuliani ha bromeado con la hipótesis de que, imagínate que son los ingleses, ¿no?, quienes tienen que jugar ese 4 de julio, ¿no?, allí, porque, bueno, fin, tendría mucha gracia, la verdad. Y luego también, bueno, el tema es que en este briefing ha hablado mucho sobre seguridad y visados, ¿no? Sí. Están haciendo muchos esfuerzos para agilizar las peticiones de visados en países pues que tienen muchísima demanda, como Argentina o Brasil. En España, España está exenta de visados, es decir, no hay que cambiar
qué detalle,
nada cuando
qué
viajas.
Detalle. Gracias.
Sí, se necesita la ESTA, pero ya está. Sí. Y bueno, básicamente el tema de la seguridad es importante porque, claro, ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? La mano dura de Trump contra la inmigración, tanto dentro como fuera de las fronteras, no es menor, ¿no? Y es un tema muy controvertido porque básicamente intentan conciliar esta idea de que va a ser un mundial sí, para la unidad, ¿no?
Abierto todos,
al mundo,
¿no?
Claro, sí. Open doors, todo lo que quieras, con las políticas de Trump. Y así ha hablado Giuliani sobre este tema. Lo escuchamos.
We welcome the great enthusiasm this tournament will bring. I think about all the soccer passion and the fans chanting,
bueno, primero ha dicho que abre las puertas al entusiasmo, pero luego
and what we will not tolerate is troublemaking that threatens the safety and security of fans or communities. Security and hospitality can and will coexist.
Bueno, un tono además muy trumpista, ¿eh? Dice que no van a dar la bienvenida a quienes no respetan las normas, a los troublemakers y a quienes amenazan a la seguridad, y que la seguridad y la hospitalidad deben y pueden coexistir. Bueno, claro, Trump ha impuesto vetos migratorios a una veintena de países. Les hemos preguntado que, claro, qué pasa con esta gente, ¿no? Si hay ciudadanos de estos países que quieren viajar aquí. Es el caso de Haití o Irán, que se han clasificado, pero que tienen veto migratorio.
Que han llegado a amenazar con no ir. Pero al final van a mandar una delegación, ¿no? Pero se lo han pensado, ¿no?
Sí, claro, y aquí, claro, ha intentado un poco escabullirse, pero al final se ha limitado a decir que, bueno, que harán excepciones para el equipo, el personal y sus familias. Que dices, bueno, qué menos, ¿no?
Qué menos, para la selección. De, o sea, que no tenga ningún problema la selección de Irán, pero como vaya un ciudadano iraní será otra sí, cosa, claro.
Sí.
Oye, ¿y es cierto, Antón y Sara, que están en la FIFA pendientes o pensando darle un premio, no el Nobel de la Paz, pero lo más parecido al Nobel de la Paz al señor Donald Trump desde la FIFA?
Sí, sí.
¿Eso es cierto?
Sí. Lo tiene Infantino en mente, querida Sara, y parece que el viernes en el Kennedy Center vamos a ver un premio parecido para Donald Trump, que ha querido quedarse evidentemente con el protagonismo en un mundial tres bandas. No era extraño que este sorteo se lo hubieran dado a Canadá o a México, que le hubieran dado las, entre comillas, migajas del sorteo, ya que va a organizar la mayoría de los partidos de Estados Unidos, pero lo contaba Sara, Trump quiere que esto sea una imagen de una Estados Unidos potente y ha querido siempre que el sorteo fuera aquí. Estaba previsto en Las Vegas, pero había una feria del rodeo que paralizaba la ciudad y lo han traído a Washington, que no es sede del Mundial, pero que sí que va a organizar el sorteo.
Sí.
Y eso, Manu, que aquí todo gira en torno a la relación entre Infantino y Trump. Estuvo Infantino en la toma de posesión de Trump, viajaron juntos a Arabia Saudí. Hay una relación más que sospechosa entre la administración Trump y la FIFA de Gianni Infantino.
Es el Mundial de Trump.
Tal cual.
Sí, ¿no? Lo que me sorprende es que Infantino se... Bueno, no me sorprende, qué coño me va a sorprender. Pero vamos, que se preste a esto, ¿no? ¿Cómo se llama el premio exactamente? ¿O el trofeo ese que le van a dar de la paz?
Donald Trump.
FIFA World Peace, ¿no? FIFA Peace Prize. La sí, verdad es que FIFA es un World poco Peace. Misterioso.
Sí. Premio, sí, de la, premio de
Meana,
la paz.
Meana lo habrá dicho mejor. Sí. Claro, hoy también le hemos preguntado a Giuliani por eso y no nos ha querido desvelar nada. Yeah. O sea, que hay también un secretismo. Y eso es muy Trump también, ¿no? El elemento sorpresa. No puede faltar. Así que, bueno, aquí los rumores es que esto es un consuelo por no recibir el Nobel de la Paz que tanto ansía Donald Trump. Pues mira, pues recibe otro.
No le dan el Nobel de la Paz y dice Infantino, no te preocupes. Pues hombre, yo te voy a dar uno
así, sí, la FIFA no de la paz.
Una duda que tengo, ¿es un premio que ya existía o que se han inventado?
No, se lo han inventado,
para
solo para este mundial.
No, de nueva invención.
Ah, cojones.
Es nuevo.
Tiene una edición, esta, no hay más.
Ya, a lo mejor no hay más,
pero,
para que no lo gane nadie más.
Pero ¿no os acordáis cuando ganó el Chelsea el Mundial de Clubes en Estados Unidos? Que había que sacarle de la foto a Donald Trump con el Chelsea, que ganó el trofeo el Chelsea en la final Paris Saint-Germain y estaba Donald Trump en la foto que le miraban todos diciendo, ¿se podrá quitar para que hagamos una foto de equipo?
Eso fue buenísimo.
Es tremendo, pues claro, imagínate.
Y al margen de Trump…
Sí.
No, iba a decir que solo deseo que en el sorteo del viernes le toque Colombia, por favor. Que está la cosa ahora francamente bien.
Que le toque Colombia.
Y va hasta, seguro que va hasta Petro al partido.
Pues igual también. Ibas a decir, Antón.
que no me veo preparado para el Sanedrín de mañana presencial para explicar que aquí se clasifican en primera ronda todos menos 16 equipos, es decir, los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros, que van a estar jugando eso tres semanas para que pasemos de 48 a 32 equipos, que Estados Unidos va al grupo D, Canadá al B, México al A, que España, Argentina, Inglaterra y Francia se quedan primeras de grupo, no se ven hasta semifinales. Bueno, un sorteo muy estilo Romero, muy dirigido, así que si te parece, mañana con Axel, claro, lo explicamos bien desde aquí, que llegará mañana ya Fullana para también contar el sorteo el viernes, por la tarde en la SED.
Muy bien. ¿Qué tiempo hace en Washington para mañana? Mucho, ya sé que no vais a estar
frío,
en la calle.
Frío, pero agradable, Sara, ¿sí? No me parece tan duro, vamos.
No, yo advertí a Meana, en plan, prepárate, pero...
No, de momento no tanto, ¿no?
Meana va con jersey en agosto, Sara, imagínate. Sí, imagínate mañana.
Ahí. Y bufanda. Sí.
Mañana el sorteo estará bien, bueno, mañana pasado, estará bien abrigado. Mañana día 4.
Ahí está la bufanda.
Aquí está la bufanda de Meana. ¿A qué hora el sorteo, Antón? ¿A qué hora es el sorteo?
A las 6, hora peninsular española. A las 6 de la tarde el viernes.
Vale, 6 de la tarde con Carrusel Deportivo, por supuesto, en directo para contar con Sara Canals, con Antón Meana y con todo el equipazo de Deportes de la SER, el sorteo de España en el Mundial.
No, se lo iba
a decir. Pedro Fullana, que también va a estar ahí.
Llevará traje especial, ¿no, Meana? Que siempre suele llevar.
Sí. Lo hemos traído, por supuesto.
Vale, solo faltaba. Pues ahora, descansa un rato. Hasta mañana, Antón, y hasta luego. Adiós. Hasta Sara, luego. Un abrazo, Sara Canal.
Un beso, un abrazo.
Hasta luego, un beso.
Gracias, chao.
Por cierto, Pedro Fullana nos tiene que contar cómo están los lesionados del Atlético de Madrid. Y nos vamos a Sevilla, que hoy ha habido bastante ruido con lo de Matías Almeida, justo antes de conocer la sanción al Pizjuán por el lanzamiento de objetos al terreno de juego. 12 minutos para la 1, 12 minutos para las 12 en Canarias. Santi Ortega, Sevilla, hola.
Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo último que necesitamos en esta liga, en nuestro fútbol y en nuestro país, es entrenadores, jugadores, directivos, justificando a los violentos, que nos cuesta mucho denunciar y llevamos muchos años, creo que entre todos creo, de verdad que después de unos años creo que vamos consiguiendo que cada vez haya menos bobos en el mundo del fútbol, pero eso no nos puede convertir en ilusos porque van a seguir existiendo siempre, ojalá cada vez menos, pero bueno, no conviene que nos vengamos arriba. Ahora, que en un derbi se pare el partido durante 15 minutos suspendido por lanzamiento de objetos al terreno de juego y que hoy salga el entrenador del Sevilla a justificarlo porque les provocaron los jugadores del Betis y que solo fueron botellas de plástico y que no dio a nadie, porque en el fondo es que si vas a Sudamérica, imagínate. ¿Pero de qué nos está hablando usted, Matías Almeida? Al que le tengo un gran respeto. Pero hombre, creo que le tiene que dar una vuelta y lo último que tenemos que hacer es justificar ese tipo de sucesos. Santi.
Mira, vamos a escuchar porque él ha visto que se iba liando y que cuando lo vamos a escuchar ahora son los 20 segundos en los que explica lo que tú dices o él da su versión de cómo viví esto. Ahora después explico lo que ha intentado en el transcurso. Venga. Después de una larga de una larga reflexión. Vamos con él.
A la gente se la respeta. Si ganás, tenés que ser humilde e irte. No se provoca. Nada está bien. Pero era de plástico lo que tiraron. ¿Cuántas cayeron? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas cayeron? Si van a Sudamérica, entonces no pueden jugar un partido. Estamos jugando al fútbol. Se está jugando un derbi. Hay una provocación. Y bueno, la gente se manifestó así. No estoy de acuerdo en nada. Ni en la provocación, ni en la reacción. Pero es fútbol. Y no le había pegado a nadie tampoco, entonces... Pero bueno, son medidas que se toman. Por ahí uno está acostumbrado a otra cosa, que te tiren una piedra, que te tiren, no sé, una botellita de plástico, no pasa nada.
Y claro. Ya no había forma de salir.
Entre una piedra y una botellita de plástico, claro, nos quedamos con la botellita de plástico. Entre que te peguen un tiro y te tiren una piedra, pues me quedo con la piedra también.
Y no sabía la sanción.
No, es una cosa.
No sabía la sanción, se ha liado. Se ha liado y realmente es que no sabía ni cómo salir
de
la
que estaba formando. Lo ha dicho antes de la sanción, que han sido tres partidos de cierre parcial a la grada del Pizjuán, ¿no?
Exactamente, del cierre parcial y 45.000 euros de multa y van a recurrir. Pero te digo que tengo entendido que durante la tarde le han ido haciendo ver a Almeida que dónde iba. Almeida, sí. Que dónde había ido durante la mañana.
Lo malo es que se lo hayan tenido que hacer ver. Porque que llegues pensando en esto, en un país en el que llevamos no sé cuánto tiempo peleando porque no se insulte, que no se falte el respeto, que no se lancen objetos al campo. Y llega este fenómeno y diga, no, bueno, no pasa nada. Son botellitas de plástico,
no le dio a nadie.
Igual tiene que ver mucho con el tema cultural. A mí me sorprende cuando dices, si van a Sudamérica entonces no pueden jugar un partido. Claro, yo he estado mirando esta tarde un poco de estadísticas y he visto un artículo que escribía La Nación que entre 1922 y 2018 había habido más de 300 muertes por actos violentos en el fútbol en Argentina. E incluso un informe que hacía este mismo año una ONG, Defendamos Buenos Aires, que decía que la violencia había subido en el fútbol argentino un 30%, y que este 2025, ¿eh? 3.600 heridos y un 30% más del 2024. Claro, si uno viene de esa cultura y entiende qué es eso, tenemos un problema. Pero yo te digo una cosa, esto es para que tome medidas en Sevilla.
Totalmente.
El problema es que en el Sevilla tenías a un exdirector deportivo que iba a bailarles el agua a los violentos que estaban en el fondo, y tenías a un exentrenador como es Joaquín Caparrós que decía que era uno más de ellos. No sé. Hay un problema.
Lo que no sé si en el Sevilla sigue habiendo presidente, Santi, sí, ¿no?
El presidente del Sevilla, José Manuel Nido Carrasco.
Vale.
Pero están más pendientes. Es decir, esto no ha, sé que no ha caído bien, os lo puedo garantizar, obviamente, y ya veremos vía interna qué se está haciendo, pero aquí están hablando más de la venta del club que de otra cosa.
Claro.
Y esto no ha caído bien, sin duda. Pero bueno, no, ha tenido mejores días Almeida.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
Los del fondo
todos nos equivocamos, pero esto me parece grave y no se puede alentar este tipo de, ni justificar este tipo de episodios, ¿no? En fin.
Bueno, siempre te queda rectificar, ¿eh?
Ah, por supuesto. Claro.
Pues juega.
Yo creo que le ha podido el populismo, ¿no? O sea, yo creo que ha puesto en una balanza entre ser un entrenador que dé una imagen hoy acorde a lo que tiene que ser un entrenador de fútbol, y ha puesto en esa balanza eso, o ganarse a la afición del Sevilla y lanzar un mensaje populista para que digan, mira, nos defiende nuestro entrenador.
Pero
y le ha podido mal el populismo.
Pero
sí,
da igual. Yo si no es que cuando pierda le van a pitar igual.
Efectivamente, esto es lo que tendría que saber Almeida. Efectivamente.
No creo, a ver, Chazarri, en Sevilla, ¿cómo lo
ves? No creo que lo diga por ganarse a nadie, ¿eh? Yo es que creo sinceramente que Almeida lo piensa. O sea,
estoy completamente de acuerdo.
Tiene esa mentalidad, no sé cómo llamarla, ¿no? O noventera, ochentera, canchera, no sé, ¿no? Como
llamarlo, ¿no?
Y él piensa que lo que ocurrió allí en el Sánchez Pizjuán no tiene la suficiente enjundia como para parar el partido. Pero yo digo, aunque tú pienses eso, tú no te puedes poner hoy delante de los medios de comunicación y soltar esto porque tú tienes una responsabilidad del cargo, ¿no? Quiero decir, ¿no? Porque esto está claro que va a salir en todos lados, ¿no? Y sobre todo liarte con ¿de qué era la botella de plástico? Bueno, y que tiene que caer, bomba, por de acero o
cuando ha dicho dos veces esto es fútbol pero vamos a ver, es que era terrible escucharlo
precisamente precisamente porque es fútbol es porque no, por lo que no cabe en ese tipo de cosas.
Pero es que ellos conciben el fútbol así, es el problema.
Pero es que esto interpela al club, interpela al Sevilla, porque él comparece como un portavoz del club. Los entrenadores, oye, poco o mucho son portavoces del club. Es el club el que tiene que decirle al señor Matías Almeida que tiene que rectificar.
Porque el Sevilla está, Jordi, el Sevilla está como para ir ahora contra su entrenador. Sí. O sea, esto
Nada.
Me imagino que abrirá el paraguas, dejará pasar esto y ya llegará otro partido, otro lío, en fin, el ritmo del fútbol.
Siguiente rueda de prensa, mañana post partido de Extremadura, pre-Valencia el próximo sábado.
Pues nada, tiene dos oportunidades.
A ver si
dos oportunidades.
Claro.
Sí. Lo último que tenemos que hacer es justificar a los vándalos, que todavía hay algunos, repito, que van a un estadio y piensan que porque el jugador del Betis ha dicho es que ha mirado a la grada, pues venga, vamos a lanzar bote. No, porque no le he dado. Pero si es que no le he dado. Pues nada, pues enhorabuena. Un abrazo, Santi.
Mañana más.
Chao. Hasta mañana, Santi Ortega. De Santi a Santi. Ovalle, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches.
Pendientes del parte de lesionados y de lo que hoy ha dicho en el Quetiyugas en Barcelona Deco, el director de fútbol del Barça, ¿no?
Sí, el parte de lesionados está claro. Olmo va a estar un mes fuera por una luxación del hombro. El resto está bien. Pedri, Rafinha a disposición para el próximo partido. Y ha estado Deco en los estudios de Radio Barcelona, en el que Tijugas. Ha dicho que ve bien a Flick, que no le ve cansado del día a día, que es un mantra que se ha ido instalando en algunos en Barcelona. Ha confirmado que Eric García está renovado a falta de flecos, que aún no han hablado con Lewandowski ni con Rashford para ver si siguen el año que viene, que a priori no va a fichar en el mercado de invierno. Y le hemos preguntado si vería con buenos ojos que Messi volviera a jugar en el Barça. Responde Deco.
No cree que sea posible esto. Leo tiene contrato, ¿no? No cree que nunca se planteó esto. Pero a ver, Leo siempre es Leo y yo creo que todavía podía dar algo. Yo creo que es un gran jugador, pero no es el tema esto. Ahora no es un tema que vamos a hablar de esto.
Pues es la opinión. Dice que le podría aportar algo al Barça, todavía porque es el mejor, pero que es un tema irreal y que no está encima de la mesa.
Yo soy partidario, Jordi, de no vender humo, ¿no? Es mejor ser totalmente sincero y ya está. Esta declaración de Deco, que vamos a andar dando vueltas, mareando la perdiz cuando sabemos que hay cosas que ya son historia, ¿no?
Él ha dicho que esto es una mera especulación, que esto es un contexto especulativo en el que él no cree y no quiere entrar y que no ve posible que llegue cedido Messi y menos a coste cero, etcétera, etcétera. Y de hecho, en estas mismas declaraciones ha recordado su etapa como futbolista diciendo que en el fútbol estas cosas pasan, las etapas en el fútbol se acaban y hay que aceptarlas con naturalidad. Y esto es lo que yo creo que pasa en el caso de Messi. Sin embargo, sí me parece interesante cómo ha remarcado la figura de Hansi Flick para, digamos, tranquilizar a la hinchada azulgrana en el sentido de que está bien, y ha elogiado el trabajo de Flick en muchos ámbitos, ¿no? Cómo ha sido capaz, a pesar de las lesiones, en fin, de conseguir que futbolistas como Gerard Martín descubrir un central izquierdo. Bueno, pues es interesante la figura de Eric, a que, por cierto, como dice Santi Ovalle, ya ha avanzado que va a ser renovada. Por lo tanto, fíjate cuántos futbolistas del FC Barcelona, Gerard Martín, Eric, el propio Rafinha, han sido futbolistas donde Hansi Flick ha tenido una actuación para revertir su situación. Y por lo tanto, hombre, Deco, pues oye, da una sensación, o ha dado hoy una sensación de tranquilidad, de serenidad y de estar al corriente de las cosas y de explicarlas con cautela y de explicarlas bien, como ha hecho hoy, sinceramente.
Y también de tender, o intentar tender la mano también con la federación, ¿no?
Sí, señor. ¿Santi? Sí, porque él ha dicho que aquí se trata... Sí. Santi ha dicho que lo que se trata es de evitar que se produzcan situaciones de descoordinación, si no recuerdo mal. Esta es la palabra que él ha dicho, ¿no?
Y que no hay que señalar ni poner nombres propios, ni señalar al seleccionador ni al entrenador.
Tipo razonable.
Vamos a verlo.
Yo creo que no quiso atacar a ningún... yo creo que esto es un tema pasado. O sea, nosotros con la federación tenemos buena relación. Yo hablé con Karanka y nosotros estamos intentando... A veces son detalles de procedimientos, de que tú al final... Cada uno tiene sus intereses, o sea, la selección quiere los mejores, quiere tener los jugadores disponibles, nosotros necesitamos que los jugadores estén bien para nosotros. Siempre, solo la relación en sí, siempre habrá problemas entre los clubes y las federaciones. Lo único es que nosotros intentamos mejorar, que no haya descoordinación.
Ha dejado claro eso, que sí. Él con Karanka tiene buena relación y que seguramente los dardos en el pasado han ido más entre entrenador y seleccionador que entre los dos directores deportivos.
Vale, pues nada. Dijo que no quiso atacar a la federación, es verdad que atacó directamente a la federación, pero nos alegramos de que por lo menos la intención sea la de tender puentes y veremos a ver qué pasa en la próxima convocatoria, que en marzo habrá otra y que no estemos jugando siempre al gato y al ratón con lo de la mina.
En esa está la mina.
Por eso.
En esa no va a haber ningún problema, ya te lo digo yo.
Le va a dejar el Barça entonces. En esa.
Va a haber una coordinación total.
Pero que si le tienen que hacer pruebas, lo comuniquen con antelación para que la mina esté contra
Argentina. Las pruebas las dejarán para otro momento porque...
Ya veremos cómo está la cosa.
Llegué a pensar que lo de la desgracia de Aitana Bonmatí también se lo iban a decir a Luis de la Fuente.
Sí, pues también.
Lo llegué a pensar.
Bueno, ayer se lesionaron jugadores con el Atlético y con el Barça, y lesiones musculares, lesiones de todo tipo, y no estaban con la selección, ¿no?
No, lo que sí dijo Aitana en la entrevista, Manu, otra vez referencia a la entrevista de Aitana en el Larguero, es que ella sí habló, es justo, me parece como una cosa se produjo después de la otra, habló de un calendario muy también cargado.
Sí, sí.
Habló también de un calendario muy cargado también en el caso de la competición femenina. Pero mire, al final se lesionó. Yo creo que Deco, en esta cuestión de la federación, es de los partidarios de coser.
Sí,
más
sí.
Que de los partidarios de romper.
Sí, sí, es partidario de coser, pero hay que recordar que los últimos 4 partidos de la selección, Lamine Yamal no ha estado.
Sí.
Eso hay que tener. Porque estaba lesionado, ¿no?
Sí, 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 sí. Convocado y desconvocado.
No, bueno, porque estaba lesionado, pero antes y después de la convocatoria estuvo jugando.
Ha jugado con el Barça y ha descansado con España.
Bueno. Aparecen los partes médicos, aparecen por eso. Claro.
Exactamente. Un abrazo, Valle.
Hasta mañana, que vaya bien.
Y terminamos con Pedro Fullana, que está por ahí también, que enseguida se va para Washington. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya tienes la maleta hecha, ¿no?
Sí, hasta ahora ya tenemos la maleta hecha, vale. Y prontito a primera hora nos unimos ahí a Antón.
Pues venga, rápidamente a descansar, pero los aficionados del Atlético de Madrid pendientes también de los lesionados de ayer, que fueron 3, y ¿cómo está el parte después de las pruebas médicas de hoy?
Y además bajas importantes, porque tenemos a Alex Baena, que sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo de la pierna izquierda, en el bíceps femoral. También sufre la misma lesión, pero en el muslo derecho, Josema Jiménez. Dos bajas importantísimas, ya no solo pensando en este sábado en San Mamés, sino además también la semana que viene, donde tendrán partido de la Liga de Campeones. Y el menos malo en este sentido es Johnny Cardoso, no sufre ninguna lesión, pero tiene un fuerte golpe, una contusión en la rodilla, pero la buena noticia es que al menos ha evitado una lesión, pero el golpe es tan duro que prácticamente tampoco va a poder estar en semanas. Por tanto, tres bajas importantes que se suman, recordamos, a Marcos Llorente y a Robbie Lenormand. Cinco bajas de cinco jugadores que en condiciones normales son titulares en el Atlético de Madrid.
Sí, totalmente. Tienes el pasaporte en regla, el ESTA, todo lo llevas, ¿no?
Todo bien, todo bien. Visado, pasaporte, visado y hasta, y hasta galletas para Antomeana.
¿Hasta galletas?
Para Antomeana, por si falta. Para...
¿Le llevas galletas a Antomeana?
Guardias o... Sí, una galletita le llevaremos.
¿De qué son? ¿Del príncipe de estas de chocolate?
No. Yo soy de galletas mallorquinas de aceite.
Ah, amigo. Vale.
Estas que son típicas
mallorquinas. Eso te lo quita en la aduana. Te la confisca, fijo.
Eso no pasa el control, pero... pues nada.
Bueno, mientras no le meta un arancel, que nos irá bien.
Sí, también. Que vaya bien. Buen viaje. Mañana nos oímos. Fullana.
Gracias.
Un abrazo, Pedro, que se va para allá también, para Washington, con Antoni y con Sara Canal, para ese sorteo. Pues nada, chavales, mañana nos vemos por aquí. Sanedrín presencial mañana jueves. Tendremos otra jornada de Copa mañana y hablaremos de un montón de cosas. Así que, y con Axel Torres, que hablaremos de la previa de ese sorteo del Mundial, que estará aquí también con Romero, con Gallego, con Pulido, con toda la banda. Mañana más. Un abrazo a todos.
Chao. Un abrazo, chicos.
Chao. Hasta mañana.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.